variable y vientos cambiando al sur y posterior descenso de temperatura. Mínima 9 grados, máxima 17 grados. El día jueves, cielo algo nublado. Vientos del sudoeste, mínima 7 grados, máxima 16.
13 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que lo, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala Picasso, con poca gente hoy, pero va llegando de a poco. Ingresan, en este momento están ingresando tres personas,
sí.
Y en este momento comprenden su error y se marchan.
Además se van sumando. Es curioso hoy cómo se va colmando la sala, porque de una manera un poco irregular.
Sí, bueno, sería que se acomodaran, qué sé yo, por números.
No, porque en general el centro está cubierto, ¿vio? Como
es lo que parece bastante lógico y normal.
No, digo,
la primera fila se ocupan antes que las últimas.
Pero ve que hay muchas butacas libres, la gente no se
sí,
quiere sentar.
Se trata de personas que no han venido.
No quiere haber contacto entre el público, entre uno y otro.
Pero no es una orgía.
La gente tiene miedo de sentársele al lado a un desconocido. Justamente porque podría tomarlo este desconocido como una provocación,
sí.
Y ya se sabe lo que hacen los desconocidos cuando se sienten provocados. Inmediatamente comienzan con tocamientos, injudicias, sí, etcétera. Recién entraron unas damas que ahora no alcanzo a divisar. Uh-huh. Y contaron butacas por todas partes para ver si podían sentarse de un modo tal que no los involucrara con nadie.
No lo consiguieron.
No lo consiguieron. Ahí veo que están al lado de personas que no conocen.
Al lado de un pelado que la mira y se sonríe.
Sí, sí.
Claro, hay que hacer
sí,
todo
como si yo le hubiera dado permiso al mencionado pelado para comenzar en este mismo acto con un acercamiento.
Dice, sí,
este hombre, cómo habla de nosotros, etcétera. Una cosa trae la otra.
Pero usted cuando llega al cine, por ejemplo, sí, y hay una pareja, ¿no? Hay una butaca libre, otras dos ocupadas, otra libre, y está con otra persona. ¿No le pide a una de las parejas que correría en un asiento,
no,
un asiento en
no,
el medio?
Yo no le pido ni hablo con nadie en el cine porque usted le pide eso y luego, como contrapartida, por ahí el tipo le pide a la mina que va a correr.
Sí.
Pero ya que lo dejé sentar, ¿por qué no me presta 200 pesos?
Sí. A mí me pasó una vez que antes de que empiece la película le pregunté la hora, porque quería hacer el cálculo de más o menos cuánto duraba,
sí, claro,
al que tenía al lado, y durante toda la película no paró de manotearme pochoclo. constantemente.
Claro, pero con yo le pregunto, si vos le haces algo, él te dice, y pero vos me preguntaste la hora, ¿qué estás buscando? No. ¿Querés que llame al vigilante?
Pero metía la mano durante toda la película como si ese fuese el permiso.
No hay permiso implícito para meter la mano en esos tarros enormes de pochoclo, no son colectivos.
No hay manera de ocupar solo una butaca de esos tachos, o sea, de alguna manera la tiene que compartir con el de al lado.
No, bueno, pero yo trato de ir donde no haya otro al lado para que no me hable, para que no me pregunte si yo soy este o aquel, claro, o si vengo solo, o si creo en el ardor de las pasiones locas.
Yo viví una situación.
Sí.
¿Cuánto dura la película?
Usted bien que se ha sentado, usted y su amigo se han sentado para no tomar contacto con nadie. Vamos que lo vi, se corre. Sí.
Y el problema es el apoyabrazo siempre.
Sí. El apoyabrazo sí es una situación.
¿De quién es el apoyabrazo? ¿Hay una regla que lo...?
No, no la hay. Pero tendría que... En el cine tendría que haber. El apoyabrazo es del tipo que está a la derecha.
Pues. Claro.
Y ya está.
Pero no lo hay.
No, no hay.
Y esto genera roces.
Y hay gente... Y hay tipos que le ponen la mina, se le van acercando. Con el brasil y tocan un poco la mano y la miran acá.
Qué feo, ¿no? Están viendo la película.
Sí, tipo de acá.
Qué horrible. Y uno está mirando y mira cada tarde.
Acercarse, lo que se dice acercarse, podría intentarse incluso desde abajo. Usted, por ejemplo, le gusta la señorita que está delante de usted, ¿no?
Sí.
Entonces usted se pone, le aparece por debajo del asiento. Es así, se pone de espaldas, con la cabeza hacia la pantalla, se pasa por debajo y le aparece entre las patas. La mira entre sus propias piernas y lo ve usted que va apareciendo la cabeza y le dice...
Como un mecánico abajo del auto.
Claro, exactamente, tipo mecánico, y le dice, me parece conocerla.
Qué feo, ¿no? En la película de terror, sí,
peor. No, no se asuste, no se asuste.
No, soy
charlemos.
Claro.
Además, en esa posición, usted tiene que tener cuidado con el declive de la sala.
El declive de la sala, en algunos casos, es directamente un acantilado.
Claro, puede sí. aparecer en la primera fila y vaya claro. a saber lo que le toca, ¿no?
Otra cosa que hemos tratado muchísimas veces aquí es el de las personas que, por entrar tarde a la función y por mirar hacia la pantalla, como pavos, se sientan sobre alguien.
Sí. O la sobreventa también, muchas veces, de éxito, taquillero, ¿no?
Y la sobreventa hace que ya esté previsto que te toca en la falda de otro.
Sí.
Pero en el caso de un error, hemos aconsejado mil veces, y esta es la 1001, que ese error hay que denunciarlo en los primeros 30 segundos.
Claro.
Es decir, usted está sentado, se le sentó un tipo encima, enseguida, dice, señor, por favor, se ha sentado encima de mí. Ahora, si usted empieza
no sabe cómo afrontarlo,
empieza a postergar este momento, empieza a decir, bueno, por ahí se va a dar cuenta él antes.
Y pasan
minutos y más minutos, y pasan 20 minutos y usted no le dijo nada, se la tiene que aguantar hasta el final de la película.
Sí.
No le puede decir una hora después, señor, por favor. No, el tipo que te va a decir, ya no te gusta más.
Ahora soy pesado.
Claro.
Sí, lo que pasa es que uno a veces se ve sorprendido. O también a veces uno tiene manera de expresarse, porque la gente viene tan cansada, de quizás caminó mucho, de trabajar, que se sientan inmediatamente, se reclinan, se acomodan.
Sí, se acomodan.
Uno queda aprisionado, ¿no?
Sí, verdaderamente. Gente incluso un poco inquieta.
Sí.
Tiene una constitución hecha de inquietud. Entonces a cada momento se acomoda y usted se siente un poco perturbado,
y
por
sí.
decirlo así. Mayormente cuando hay películas que implican sobresalto.
Claro, de cualquier índole.
De cualquier índole, ¿no? Las de Drácula son las peores,
sí.
para estar abajo.
Sí, son situaciones además incómodas para denunciar, digo, para el aplastado en este caso.
Sí. ¿No?
Por ejemplo, vio en un taxi, usted le habrá pasado seguramente que el taxista le pregunta, ¿te molesta si fumo?
¿Esto es en general?
Esto es en general.
¿Es una pregunta general o es una pregunta referida a este momento?
No,
es una pregunta general. ¿Si a mí me molesta que usted tenga el hábito de fumar desde hace 25 años o si me molesta el humo?
No, estoy haciendo referencia a una pregunta que suelen hacer taxistas a los pasajeros.
Sí. ¿Qué hay que contestar en ese caso?
Realmente me molesta, pero si le digo que me molesta...
Claro.
Es como que el viaje se hace
claro, eso es una apretada, claro, me molesta, no tiene que preguntarlo.
No tiene que fumar.
No tiene que fumar ni preguntar nada. Es como si usted le dijera a una dama, ¿le molesta si le meto la mano en el escote? Hay que preguntar.
Claro.
Usted, claro, dice, no, discúlpeme, yo le pregunté. Como si usted fuera muy educado, ¿no? La pregunta ya implica... un avance sobre el derecho ajeno.
Pero a veces la violencia toma formas educadas.
Sí, le molesta, ¿no? Si lo asalto. Pero está bien, a mí cuando me asaltan bien.
Sí.
Ah, a mí también.
Si es con respeto.
Con respeto, sí. ¿Cómo no? Ante todo, buenas noches.
Sí.
Ah, eso sí.
Yo me dejo asaltar. Digo, sí, señor, tome, sirva así. Espérese, unas monedas.
Sí.
Porque a veces la moneda no se la lleva. Entonces uno, momento, se dejó esta moneda.
Sí. Y está bueno también convenir un próximo asalto para no tener el percance de que sea asaltado por alguien que no sea bien educado.
Es
claro.
Lo peor. Usted le digo, ¿dónde trabaja? Podemos convenir ya un día del mes.
Claro.
Usted me asalta todos los 15.
Por ejemplo.
Ni el primero.
No.
Que me va,
me
5,
va a sacar mucha.
Me saca toda la guita, ni el 31 me voy a andar pelado.
Me va a tener que dar guita usted a mí.
Claro, así que me asalta el 15 y están amigos.
Sí.
Señor.
En el mismo callejón, entonces.
Sí.
Sí. Mire, pero usted afronta así el delito.
Y si sabe que lo van a robar en algún momento de su vida.
Prefiero que no me mate, por lo menos.
Pero así lo pueden también secuestrar y tratarlo bien, llevarlo a algún lugar.
Lo lindo es ser secuestrado cuando te secuestra, por ejemplo, a alguien que sabe cocinar bien.
Te trata bien. Bien. El señor, ¿qué va a ordenar para estar?
¿Qué le alquilo en el video?
Claro. Sí, quiere que le alquile Lost.
Toda la temporada,
toda
mucho
toda
tiempo.
La temporada Lost. Es muy aburrida Lost.
Sí,
muy aburrida, no puedo entender a gente que se emociona con esa serie.
Yo no vi un solo capítulo,
pero muy, muy mediocre, ¿no?
¿Y también le pasó con Los Sopranos?
No, Los Sopranos no la
canción. Se la recomiendo fervorosamente. Fervorosamente.
Bueno, pero esto no. Está llena de unas cosas flojas.
Ya algo no le gustó de entrada de la caída del avión, contó la otra vez. Que algo pasó
raro, todo muy muy raro, muy poco creíble, pero no importa eso, porque puede ser, hay una teatralidad de lo increíble que es muy
maravillosa,
aventurosa, pero
inverosímil,
sí. Pero no, ni siquiera inverosímil, es floja, cuando usted tiene una persona que está por dar a luz y desaparece y por cuatro capítulos no se habla de ella, es floja. Es floja, porque no cumple ni siquiera las reglas interiores que se han establecido previamente. Bueno, qué sé yo. La estoy viendo igual. Estoy viendo todos los capítulos.
Sí. Está haciendo las deberes.
No me gusta. Realmente.
Pero lo cuenta como un calvario que estuviera obligado.
Sí, para que no me diga más, porque viste, justo viste los capítulos malos. Los voy a ver todos.
Claro.
Los voy a ver todos.
¿Por cuál va?
No sé, voy por... el tipo encuentra en un avión colgado de un árbol y entra un tipo arriba para ver qué había y se cae y se mata. Así que matarse por la caída de un avión
de un árbol,
más si previamente te caíste de uno.
Claro, y no te mataste. Que
venía a 10.000 metros y no te mataste. Es un poco perturbador.
Sí.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo no voy a saludar hoy.
No, lo siento mucho, pero tiene que saludar. ¿Vale?
Sí, está obligado.
Una cosa le quiero decir.
Sí, dígame.
Se sentó arriba de mí.
Uy, discúlpeme, pero me lo hubiera dicho antes.
Y bueno, no se animaba.
Ahora ya me acomodé.
Bueno, quédese.
Me cansé.
Usted pone, no sé si leyó el contrato que firmamos.
Ajá,
el artículo
no.
3 está obligado a saludar.
¿En serio?
Sí.
Bueno, ¿sabe a quién voy a saludar?
Saluda a mí, en tal caso. Si no.
No, voy a saludar a Cabernet, al sexteto vocal Cabernet, que mañana se va a presentar a las 7 de la tarde en el auditorio de Radio
mañana.
Nacional.
Mañana, entonces, que quiera ver Gratarola, a Cabernet.
Sí, Gratarola, sí.
Gratarola a las 7 de la tarde en Radio Nacional, Maipú 555. Y van a estar en el famoso estudio.
Ah, donde estuvieron todos.
Sí. Que es muy lindo de ver, aunque claro, no quiera uno escuchar a Cabernet, por lo menos puede entrar y mirar cómo es ese auditorio.
Sí, que ese, creo, debe ser el único en el país estudio de esas dimensiones concebido para radio. Sí, eso sí, fue la claro, vieja Radio del Mundo.
Exacto.
¿No? Mañana, 19 horas, Maipú, 555.
Bien, yo voy a leer algunos de los muchos correos electrónicos que han llegado. Por ejemplo, el de William, que es el apodo de un joven de 20 años, estudiante de administración. Bueno, muchas gracias. Dice que al principio escuchó el programa y no le llamó demasiado la atención, pero lo siguió escuchando y entonces le gustó.
Capaz que le pasa usted lo mismo con Lost.
Sí.
Por eso lo leo. No lo leo, creo que lo veo.
A veces estaba... pasa eso, ¿eh? Con libros, con comidas.
Sí, con libros sobre todo, ¿no? Tenerle paciencia un poquito.
Sí, claro. Y con la música también.
También.
Bueno, muchas gracias al amigo William, que cuenta también un episodio sentimental. Qué cosa, ¿no? Sí, siempre son los episodios sentimentales. Tienen algo triste siempre. Somos una banda tributo a Serú Girán. Bueno, y me invitan al show de este sábado 23 de agosto a las 23:30 en France Pub, Espora 360, de Adrogué, ¿eh? Atención, Adrogué, hay un tributo a la DGI. Un tributo a Serú Girán. Bien, acá Silvina de Constitución, respecto a ayer hablamos del deporte. Bueno, dice que el deporte forma parte del desarrollo de un país seguro. Hay que tener en cuenta que es una salida para muchos chicos en situación de pobreza, además de la escuela. Yo como salida profesional no lo veo mucho al deporte, ¿no? No, eso no.
Quizás es una referencia a la realidad que están viviendo, el hecho de practicar deporte, socializar.
Eso, exactamente, pero no una salida profesional para mejorar tu economía. Porque por una sola razón, porque no dan los números.
No.
Porque esto, por cada tipo que trata de ser profesional, hay 900 que no lo consiguen. De manera que entonces no está bien eso. Eso no es una salida. Como si usted me dijera que está bien estudiar Derecho porque uno de cada 1000 recibidos de la carrera va a conseguir trabajar de abogado. No. Funciona estudiar Derecho porque casi todos los que se reciben pueden ejercer la profesión. Pero no todos los que practican fútbol juegan en la primera de Boca. De hecho, muy poco. Así que no, eso no. Conseguir la esperanza de convertirse en una estrella no es una salida para la pobreza. Una salida para la pobreza es el trabajo y la ocupación plena. Sí. No esperar a ver si me convierto en campeón mundial de titanes en el ring.
No, y le suele suceder a los, esencialmente a los padres, sino a los chicos, esta cosa de apostar al futuro de los hijos como una esperanza propia, ¿no? Como
pero una esperanza propia, que no tiene un asidero estadístico,
no,
sino como es la misma esperanza de sacar la lotería.
Exactamente la misma.
Es eso.
Pero lo viven con una pasión. Yo no he visto tratar de pegarle a los tipos que sacan la bolilla de la lotería, pero sí he visto tratar de pegarle a los refres, a los técnicos cuando no ponen a los hijos.
Y ayer hablábamos de la demasiada importancia que se da a los logros o a los no logros en los Juegos Olímpicos. Yo no digo que no haya que dársela, pero no hay que extender eso y convertirlo en un tema político o social, porque no es. ¿Qué quiere, que apostemos a la gestación de superatletas? No parece una apuesta interesante.
No,
para un país que tiene muchas otras apuestas que hacer, ¿no? Bien.
Y justo dijimos eso ayer y empezamos a ganar todo, ¿vio? Que ganó el fútbol, ganó el ciclismo.
Bueno, repitámoslo.
No, es que ahora va a ver, porque hay uno que hace una pregunta interesante. Soy Matías de Palomar. No sé cómo decirle a una chica que estoy conociendo, cómo me gusta que la esté conociendo, pero está muy bien dicho.
¿Cuánto se tarda?
La vida entera.
Claro.
Es inútil. Dice, no sabe cómo decirle que no le gusta su perfume.
Él a ella.
¿Cómo le puedo hacer saber que es horrible sin ofenderla? Y dígale que es horrible. Dígale, que no sé cuál será
el problema. Regálele otro, regálele uno muy
caro.
Ahí
está, regálele otro y dice, ¿por qué no usas este que el otro...?
El otro es horrible.
Claro. A mí hay perfume que no me... En general prefiero que la ausencia total de perfume a la presencia de un perfume indeseable.
Sí, sin duda.
Indeseable. El nuevo perfume de Atkinson. Indeseable.
¿Cómo estás hoy?
Quería contarte que acabo de llegar de Melbourne, en Australia, de visitar a mi hija Cintia, que me regaló a mi quinto nieto. Bueno.
¿Se lo regaló?
Se lo trajo.
Claro, se lo trajo. Sí, y ahora escucha el programa porque lo extrañó mucho. Soy Lalo de Avellaneda. Ese programa debe ser el mejor programa de la historia de la radiofonía mundial. Muchas gracias. Y dice que quiere que el coro cante alguna canción de Crosby, Stills, Nash and Young, cualquiera que sea. Guárdelo para dárselo a los muchachos. Ludmila de Chajarí, Entre Ríos. No quiero que seas mi novio, sino que te cases directamente. Bueno. Que me cantes un tango y me enamores. Eso podría ser. Martín González es de Resistencia, Chaco. Me gustan los libros policiales y de suspenso, pero tengo un karma personal. Intento leer escritores reconocidos como Borges o Bioy Cáceres y realmente no me atraen. Es una falla muy grave de mi parte. Desde el punto de vista literario, sí, como lector es una falla grave. ¿Y tengo solución? No. Pero puedo seguir leyendo los libros policiales y de suspenso. Hay personas estupendas que no leen a Bioy Cáceres ni a Borges y leen cuentos policiales y de suspenso, tratando que no sea casualmente alguno que haya sido escrito por Borges o Bioy Cáceres. Acabo de ver esta encuesta en un diario argentino. La victoria en ciclismo, ¿lo hace más feliz que si el fútbol ganara el oro? Y esto es muy indicado, dice Juanjo de Barcelona, para remarcar lo que decíamos ayer. Está todo bien, ¿cómo no me voy a alegrar? Pero es una alegría de segundo orden. Es una alegría de segundo orden. Es una alegría por algo que le pasó a otro, por algo que tiene que ver con nuestra nacionalidad, con los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se puede uno alegrar hasta el llanto porque sucedió algo así? No. Una alegría no profunda.
En ningún caso, dice usted.
En ningún caso. En ningún caso. Una alegría profunda. Se ve que estos que preguntan si hay que alegrarse no conocen lo que es una alegría verdadera. Una alegría verdadera. ¿Qué es eso? Te enamoraste. Volvió alguien que se había ido. O sea, todos son personales. Personales, y aunque no egoístas, pero con gente que está cerca de uno. Otro es una alegría mundana, pero...
No, perdón, Alejandro, sí. Yo no, disiento un poco con esto. Digo, uno no hace cercano algo que quizás otro considera lejano. No digo que esté bien, pero digo que pueda llegar a suceder.
Sí, puede
que
ser,
yo crea
puede
que
ser.
El equipo de mi vida es realmente mucho más importante que un hermano, quizás.
Sí, bueno, pero eso es patológico, claro, es patológico. Yo me alegraría, por ejemplo, si... pongámoslo al revés. Se entristecían el otro día porque ninguno sacaba una medalla de oro. Y el mismo día, la ministra de Salud dijo que había aumentado la mortalidad infantil. Y nadie se hizo eco de eso. Yo no quiero jorobar con esto. Bueno, el deporte no es importante, y la cultura sí, o el estar los chicos sí, o... Pero es así si queremos jugar a que el Estado debe garantizar esas alegrías. Aquí está la cosa. Si usted quiere alegrarse porque ganó Curuché, alégrese todo lo que quiera. Ahora, si a mí usted me dice, mire, vamos a hacer que el Estado se dedique a la producción de superatletas aunque tengamos que cerrar 20 facultades,
no, claro.
Ahí es cuando le digo que no,
claro.
Alégrese, en lo personal podemos alegrarnos por lo que nos da la gana. Yo me alegro a veces de que algunos tipos pierdan porque son malos. Pero bueno, eso forma parte de la naturaleza humana. Ahora, que las políticas nacionales estén al servicio de esa naturaleza, me parece un poco raro, ¿no? ¿Qué era lo que decían ayer? Yo creo que usted tiene razón, que cualquiera puede alegrarse por lo que le da la gana. Pero cuando decimos, ¿qué hace el gobierno
no
prepara superatletas para que yo me ponga de lo más contento cuando ganen el campeonato de lanzamiento de martillo? Yo le digo, el martillo te lo lanzaría a vos.
Sí,
lo único que falta que haga el Estado.
Sí, sí, lo que pasa es que también no hay un conocimiento real de las... Todos tenemos pretensiones de que el Estado, tantas cosas que el Estado no tiene por qué, digamos,
¿no? Claro, bueno, pero en este caso realmente sería enojoso. Y esta chica anterior dice, bueno, pero el deporte es la base de una educación, claro que sí, pero en lo que sí debería gastar el Estado es en asegurarle a los jóvenes que puedan practicar deporte, porque es sano practicar deporte,
sí,
porque es fenómeno, pero no para que se conviertan en campeones mundiales de la galocha, sino para que ellos mismos crezcan más sanos, más fuertes, para que nos ahorremos guita porque no van a ir a cada rato al hospital.
Claro.
Sí, cosas así, ¿no? Me parece que es eso.
Pero es que las escalas de valores tomaron las formas del espectáculo, de lo mediático.
Claro, exactamente. Exactamente, la escala de valores de la clase media argentina es la escala de valores del espectáculo. Y entonces, pero no solo eso, sino la estructura del pensamiento es igual. Y todo hay que calificarlo, como si la vida fuera el programa de Bailando por un Sueño. Entonces todo, le tengo que poner un 7, un 8, me tiene que gustar más esto, pero menos que aquello. ¿Qué es esto? Sí, es raro todo esto. Fer es oyente desde hace mucho. Bueno, muchas gracias. Me dice que no estoy solo en el mundo. Ojalá. Me dice un montón de cosas lindas que les ahorraré a los oyentes. Soy David, vivo en Monte Grande. Tengo una pregunta para Coco Silly. No vino. No sé. ¿Quiere que hable de Lovecraft? Algún día hablaremos de Lovecraft. ¿Usted ha leído los mitos de Cthulhu?
No.
Eso está bien. Este sí tiene una pregunta para Guille, de Monte Grande. Dice que él conoció a un piloto que se llama Aldo Comi, que manejaba el avión que escribía Shafak en el cielo. Eso es muy
¿Cómo
viejo.
¿Cómo se maneja ese
avión? Muy viejo, hace mucho que no ocurre. Era un avión que escribía con humo, echaba humo por la cola. Entonces daba unas vueltas y escribía Shafak, que era el nombre de una hierba. Tardaba mucho en escribir.
Se borraba la otra.
Se borraba, además, porque por ahí había mucho viento, se borraba, estaba ya y la S ya se le había borrado, empezaba de nuevo, una cosa. Pero en los días calmos, era lindo porque uno no tenía nada que hacer, iba muy alto el avión, casi no lo veías el avión, pero sí el humo.
Como si fuese un dedo. Que
sí, va. Como si fuese un dedo. Tenía una cosa absurda que producía un halago. Que uno vio en el cielo escribir a Shafak era una forma de inducir la compra de esa yerba. Esto,
sabían que era una yerba.
No sabían que era una yerba y que su calidad no tenía nada que ver con el avión, pero bueno, era hermoso eso.
Hace mucho menos tiempo un dirigible de una leche, una muy serena, que surcaba los cielos.
Sí. Era,
sí, ahora.
El Zeppelin.
Sí, el Zeppelin lechero.
Redivivo.
Y me parece que le tiraron un par de tiros de verdad y lo tuvieron que dejar de hacer por eso.
Y hay gente que se entretiene matando Zeppelins.
Bueno, en ese sentido, nuestra demografía se nutre, hay que negarlo, de tiroteadores de cepelines, apedreadores de expresos, pinchadores de gomas, rompedores de faroles, etcétera. Sí. Casi toda la población tiene esa función destructora, salvo algunos que son los que ponen los objetos a destruir. Bueno, bien, vamos al programa. Bueno, Pao de Rosario Quería informarte que empecé a oír tu programa porque el chico que me gusta te escucha siempre. De esa forma tenía algo más de que hablar con él. Ahora llevamos de novios un año, pero el problema es que me enamoré perdidamente de vos. Cuando se lo confesé a él, me pidió ser nuestro padrino. ¿Aceptás? Sí. Es una historia extraordinaria.
Hermoso.
Esta historia salva al mundo.
A usted lo salvará, no sé.
Bueno, eso es lo que creo yo. Que las cosas que salvan al mundo son las que me atañen, como todo el mundo creo eso.
Claro.
Como cualquier loco. Pero es extraordinario. Yo me aguantaría tiros en los cepelines después de esto que me acaba de ocurrir con Pau. Bueno, ya está. Después seguimos leyendo. Vamos a...
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com.
Sí.
El teléfono de este programa, ¿sabe cuál es? 4535-4000.
Uno de los mejores teléfonos, sí.
Bien fácil. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Hablaremos de Sodoma. Ah, es, ah, atención, un tema sabú. Retiren a los niños de la sala, por favor. Hablaremos de Lot en Sodoma. Sabemos que Sodoma fue una de las ciudades que Yahvé destruyó a causa de las atrocidades que allí se cometían. Antes de dar cuenta de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que las ciudades fulminadas por la acción divina aparecen en todas las teologías y mitologías. Según los árabes, por ejemplo, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Atención. Ferécides cuenta que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a las actividades licenciosas de sus habitantes. Cuenta Ovidio, en las Metamorfosis, la historia de Baucis. Se trataba de una mujer frigia que estaba casada con Filemón. Un día tuvieron visitas en la cabaña en la que vivía. ¿Quiénes? Eran Zeus y Hermes, los dioses del Olimpo. Pero no dijeron que eran ellos porque estaban disfrazados. Estaban recorriendo aquel país frigia, disfrazados. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero les dieron alojamiento. En verdad, solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario con los dioses. Los demás vecinos habían negado sus casas a aquellos forasteros. Tómensela, yo qué sé. Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a Frigia un diluvio que destruyó la región, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que el diluvio evitó por orden divina. Una orden curiosa, un diluvio que respete solo una casa.
Sí, a menos que esté arriba de una montaña.
A menos que esa casa haya tomado la precaución de haber sido construida en el ápice de la región, resulta algo difícil. Parece que, ya volviendo a Sodoma, parece que Yahvé dudó antes de contar a Abraham sus intenciones de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían, ¿no? Un día se encontró finalmente con Abraham y le dijo, mira, dice, voy a bajar a la tierra para ver qué es lo que sucede realmente en Sodoma. Abraham le preguntó si exterminaría al justo junto con el malvado, y que en Sodoma a lo mejor había por ahí 50 personas justas, y que le parecía injusto que esas personas fueran aniquiladas también. Y Dios le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad. Abraham, dice Graves, regateó entonces con Dios y le dijo, ¿y si solo hay 45 justos? ¿O 30? Finalmente, Yahvé accedió a no castigar a la ciudad si encontraba a 10 hombres justos. Me recuerda esto, el regateo entre Mahoma y la divinidad al respecto. El tema era, en ese caso, las oraciones diarias. Empezaron, ponele, con 40 oraciones diarias. Y Mahoma le dice, no, bueno, son muchas. Y le iba bajando hasta que al final arreglaron, creo que en 5. finalmente Dios dijo que si encontraba 10 hombres justos no iba a destruir la ciudad. Muy bien, Dios adoptó entonces la forma de 3 ángeles y 2 de ellos llegaron a Sodoma esa misma tarde. Allí vivía Lot, un sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles que iban disfrazados de jóvenes viajeros cerca de las puertas de la ciudad y los invitó a su casa para que descansaran. Si quiere pasar, qué sé yo. Los ángeles se resistieron un poco, no, pero al final Lot los convenció. Al poco tiempo una multitud de sodomitas rodeó la casa de Lot y preguntaban todos a los gritos, ¿dónde estaban los jóvenes forasteros? ¿Dónde están los jóvenes forasteros? Decían más precisamente esto. ¡Sácalos para que nos divirtamos con ellos! Lot salió a la calle, qué linda escena esta, cerró la puerta atrás de sí y dijo, por favor, vecinos, no hagáis esa maldad. Son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Preferiría que abusaseis de mis 2 hijas vírgenes. Un momento que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria. Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, pues les interesaban los viajeros. Intentaron entonces entrar de prepo a la casa y entonces los ángeles los cegaron. Los sodomitas, después de buscar a tientas la puerta, me imagino, se marcharon maldiciendo y tropezando. Después de esto, los ángeles le dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad y le recomendaron que reuniera a su familia y huyera. Dice, tómensela porque vamos a destruir aquí la ciudad. Lot salió a buscar a sus yernos y les insistió en que huyeran con él. Pero ellos tomaron a broma la profecía, ja, 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 que es la forma de tomar a broma una profecía. Y no le hicieron caso. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer, Edith, y sus 2 hijas, se dispusieron a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Cuando Lot y su familia llegaban a la ciudad de Zoar, Yahvé hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y las ciudades aledañas, como Gomorra, Zeboim, etc. En ese momento la mujer de Lot, Edith, que se había retrasado, miró para atrás y chao, se convirtió en una estatua de sal. Y aunque todos los días el ganado lame la sal, hasta que no quedan más que los pies de aquella estatua, por la noche el bloque se regenera milagrosamente. Sodoma figuraba entre las ciudades más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, se encontraba plata y piedras preciosas que habían salido bajo los rastrojos. Bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de pan a un hambriento. Incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo. Una maravilla.
Un poquito fuerte, ¿no?
Creo que conozco esa ciudad. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que poseía y desterrarlo de la ciudad desnudo. Voltaire objeta que la ciudad fuera rica. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Y dice Voltaire, no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían siendo esas ciudades con aguas de aguas salobres, ¿no? Y encontrándose en la tierra, en cuanto usted cavaba, dice Voltaire, asfalto y sal corrosiva. Agrega que en Asfaltites, el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas si había algunos pescados que llegaban del Jordán, y nada más, pero un pescado por kilómetro cuadrado, claro. Una vez al año se celebraba en Sodoma un banquete. Les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación. Bien. En estos banquetes y al son de tambores se bailaba sobre el pasto junto a las fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino, o de la hija de su vecino, o de la vecina de su hijo. Y gozaba de ella. A nadie le importaba que su propia esposa sirviera a su vecino, y todos se divertían juntos, desde el alba hasta el ocaso. ¿Qué tal, el ocaso? Durante los 4 días que duraba aquella fiesta.
Resistencia, aguante.
Mientras el cuerpo aguante, dijo Sandrini. Cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sería Mirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista, aunque son buenas personas, se refiere a las de Mirbat, ¿no? Tienen costumbres groseras y repulsivas. Por la noche, las mujeres salen a la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos por las leyes contra el incesto y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía en los brazos de otro, no presta atención, sino que busca a otra compañera y se divierte con ella. El jeje es mío. Una rima con la mitología grecolatina. En las calles de Sodoma se ponían una especie de catres para medir a los forasteros. Si la estatura del hombre era más corta que la longitud del catre, 3 sodomitas lo agarraban de las patas y otro lo agarraban de la cabeza y tiraban hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Si el tipo era más largo que la cama, lo serruchaban. Tal, entre los griegos, el tema aquel del lecho de Procusto. Esto era el lecho de Procusto, que era un bandolero que estaba en el camino de Atenas y Teseo se lo encontró y lo venció. A cada uno que pasaba le hacía el mismo chiste. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad, menos a ellos, la mayor le dijo a la más chica, dice, nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida, embriaguémosle y seamos sus esposas, así evitaremos la extinción de la humanidad. Aquella misma noche le dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. A la noche siguiente su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas. La más chica llamó a su hijo Benjamín, que fue el padre de los amonitas. Moabitas y amonitas, como sabemos, fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Dedicamos la historia a Lot, que se mantuvo noble, y a los vecinos que son generosos con su linaje. Hemos ido a la discoteca y le contamos muchas veces, incluso con detalles que ahora he omitido, a nuestro amigo el discotecario esta historia. Le gustó muchísimo. Ya dice, ¿en qué sentido tal cosa? Y en homenaje a Sodoma, escucharemos el vals que se llama Recordando mi barrio.
Lo podría haber compuesto los tranquilamente, ¿no?
Tranquilamente en la cueva de Zoar.
Era sodomita
en la versión extraordinaria de nuestra compañera de tareas Ruth Ataguile con Fernando Marzán, un gran músico argentino. Recordando mi barrio, adelante.
He nacido en un barrio criollo, de casitas abiertas al sol, cuyos aires corrían henchidos de heliotropo de menta y cedrón. Arboledas de rico follaje ofrecían guarida y frescor que hacían sus nidos, y al galán que cantaba su amor. Hermoso barrio de mi juventud, un viejo ambiente criollo, ¿dónde estás? En vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces chiquitas. Tus pájaros se han ido a otra región, el viento ya no juega en tu parra. Hermoso barrio mío en mi niñez, nostalgias de mis tardes y de mi vejez, y esos árboles vieja reliquia que bordeaban veredas sin fin, van cayendo a los golpes del hacha, van muriendo de cuajo y raíz. Arboleda que me has conocido en mis horas de dicha infantil, ojalá con mi riego de llanto en retoño la viera surgir. Hermoso barrio de mi juventud, tu viejo ambiente criollo, ¿dónde estás? En vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal. Tus pájaros se han ido a otra región, el viento ya no juega en tu parra. Hermoso barrio mío en mi niñez, nostalgias de mis tardes y de mí.
Ruth Ataguile, en La Venganza Será Terrible, recordando mi barrio.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, a donde estaremos toda la semana, jueves y viernes también. Esto es Corrientes 1660, como siempre con entrada libre y gratuita.
Y gratarola, efectivamente.
Bueno, ya han llegado muchos libros, también revistas. No sé si... va, el Coco tiene discos.
Tenemos de todo.
A ver, dale, repartamos.
Bueno, yo tengo dos discos. Uno que es un compilado de grupos vocales de Argentina.
Ajá.
Y hay muchísimos...
Se comieron toda la masita.
El cuarteto, yo una me comí, ¿eh? El cuarteto vocal Gómez Castillo, los
Gómez
Andariegos...
Carrillo, no,
Gómez Carrillo, sí, perdón. Sí, claro. Los Andariegos, los Indianos, los Huacahuá, los Arroyeños, los
Rocheros de Alta. El papá de María Marta Pizzi, que canta aquí, sí, con nosotros muchas veces, era de los Indianos.
Muchísimos, ¿eh? La verdad que están
y así todos. Yo he sido de los Huacahuá.
¿Ah, sí?
Y claro, cómo no, yo he cantado mucho con ellos. Y... cuando festejaron, no sé si era 20 años, 25 años, qué sé yo, hace tantos años que canto, me invitaron y me presentaron como uno más de los que había sido de los Huacahuá, si bien yo canté en algunos programas y cosas así, pero claro, no me sabía alguna de las canciones del repertorio. Y bueno, con los muchachos cantamos muchas veces, pero muchas veces.
Y en ese caso, ¿usted reemplaza a uno por tonalidad? O sea...
Sí, claro. En general doblábamos algunos, yo conocía todas las voces, pero generalmente hacía de barítono, ¿no?
Claro.
Por ahí no, en algunos por ahí medio gritaba.
Bueno, y también ha llegado, estaba buscando ver qué tema, a ver si lo había cantado, la de los angelitos, Chacarera.
Ah, los Huanca, Huanca. Mirá vos, los Huanca. Bueno.
Y después llegó un disco que se llama 4253 de Agustín Pereira Lucena.
Agustín Pereira Lucena, un gran guitarrista. Sí, sí.
Esos son los dos discos que yo tengo.
Lindos, ¿eh? Bueno, mire.
¡Yarisa! ¡Ah, que sí! ¡Sí!
Una noche en la biblioteca de Jean-Christophe Bellí es la, el libro que tenemos. Vamos a ver, eso es una obra teatral, ¿eh? Un dramaturgo es Bellí. Y me lo voy a llevar, sí. Una noche en la biblioteca, es teatro, ¿no? El chamuyo en las milongas, ediciones El Chamuyo, de Sara Melul. El título nos exime de ubicarlo en su género, pero aquí viene. Alejandro, sería un honor que me acompañaras, dice Sara, a la presentación del libro El Chamuyo en las milongas, ¿eh? Es el lunes 25 de agosto a las 19. ¿Dónde es eso? ¿Cuándo es eso?
El próximo lunes.
En el Centro Cultural Caricaretas, Venezuela 370, en San Telmo. Historia artística de Carlos Gardel, quinta edición, de Miguel Ángel Morena. Es un libro clásico que tiene la particularidad de tener todos los datos artísticos únicamente de Gardel, grabaciones, presentaciones, etcétera, y pocas o ninguna historia del orden de un día yo estaba parado en la esquina y apareció Gardel y me dijo aire, qué sé yo. Marie Renaud es autora de En Abril, Infancias Mil. Bueno, es un libro de cuentos. Marie Renaud, En Abril, Infancias Mil. Una charla con Fernando García, León Ferrari. Todavía quedan muchos creyentes que convencer. Es ciertamente una charla. Y aquí está una charla con Mónica Arbirsú, de Miguel Brascó. Creo que soy poeta más que ninguna otra cosa. ¿Usted lo ha conocido, Brascó?
No, personalmente no.
Sí, yo lo conocí hace mucho. Era un humorista muy competente. Y pues, me parece que con justa razón, luego se alejó de las cosas humorísticas hacia otros rumbos, pero un hombre interesantísimo, don Miguel Brascó. Bien.
Muy bien, aquí yo tengo revistas, ¿eh? Llegó como siempre la revista Debate, que tiene a la presidenta en la tapa, y dice volver
dice
volver a empezar, no la presidenta sino el título.
Hola, revista. ¿Quién es el que tiene que volver a empezar? Muy bien.
Y también llega la revista Chochán, que
Chochán, sí.
Es una revista de del Alto Valle, me parece que de Río Negro, por lo que vi. Es de humor, es de todo humor, humor, cine, dibujos, deportes, sexo, TV. Y aquí dibuja Serafín, que es el que hizo las caricaturas.
Nos hizo unas caricaturas, estaba Gillespie ese día, no sabe cómo lo sacó a Gillespie, parecía un chancho justamente.
Creo que están acá los de Chochán, ¿están acá?
No, las tengo yo en mi casa. ¿Las caricaturas esas?
No, digo,
¿los
la,
chanchos?
La gente de Chochán está ahí, al menos hay uno. ¿Vos sos Serafín o no?
Serafín
es otro.
No.
Bien.
Yo tampoco.
Bueno, Chochán.
¿Cómo van a preguntarle a la gente, vos sos Serafín?
¿Y vos?
¿Usted es el finado Penela? Mensaje de los oyentes, alguno podemos leer, falta medio minuto.
Dorina, mándale un saludito a mi hija que se me vino de Massachusetts para escucharlo.
Se me vino.
Dice Pedro, que no sé si está acá acompañado por la hija.
¿A dónde está Pedro? ¿Y cuál era que se le vino? Así que usted ha venido de Boston.
No, de Massachusetts.
Boston es ahí. ¿Y cómo están aquellos lejanos países? Vamos a conversar con gente que ha estado en la casa.
Muy bien. Bien tranquilo, ¿eh?
¿Por qué te volviste?
Vino de pasar.
Ah, vacación, no se volvió nada.
No, vino rápido.
No se volvió nada, señor. Está solamente de vacaciones y el día menos pensado se vuelve a Boston, Massachusetts. Bueno.
Bien, Liliana de Misiones dice, hoy perdés Una de tus novias, mañana se casa mi hermana Julia con su novio morocho, con rulos, y te nombra Alejandro.
Estoy indignado. Soy Marcelo de San Nicolás, estoy visitando la capital y caminé más que Tamás Dorcas, aquel personaje que no se detenía nunca.
Jorge Lina de Mercedes, yo pensaba que los aviones que escriben en los cielos eran cosas de películas. ¿Con qué pintan? ¿Y por qué se dejó de hacer?
Con humo, y se dejó de hacer porque, por lo que acabo de decir, era muy aburrido.
Y capaz que le dispararon también dos, tres tiros.
Sí.
Abandonó el tipo. Dice, encima que te pinto.
No, no sé por qué, pero calculo que era muy caro, muy poco eficaz desde el punto de vista publicitario. Y nadie se asombra de eso. Antes los paisanos pagaban ahí.
Claro.
Yo era chico, salía a las 3 de la tarde, me quedaba hasta las 5 y media mirando el avión de Zafac. Había chistes además.
¿De qué tipo?
Tipo, porque no agarras un pucho, etcétera, etcétera. Y escribí Zafac. Bien, te decían cómo además.
Los del noticiero están haciendo señales de humo bien, también. Bien.
Adelante, adelante, que vienen con los puños llenos de verdades.
Radio adelante. 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimas. El presidente retoma su agenda tras el fin de semana largo. Esta tarde, Cristina Kirchner encabezará un acto en Malvinas Argentinas. Además, estará presente en Pablo Nogués. En ambas oportunidades, dejará obras inauguradas. Delincuentes disfrazados de policías engañaron a un ex comisario general. Los malvivientes asaltaron al ex efectivo de 83 años y se llevaron 5.000 pesos. Ocurrió en pleno centro de la capital de Córdoba. Admiten déficit de enfermeros en el sistema sanitario bonaerense. El ministro de Salud no descarta declarar la emergencia en el área de enfermería. Claudio Sin reconoció un faltante de al menos 3.000 asistentes. El sindicato de salud advirtió que hay un enfermero por médico, mientras la relación debería ser de 4, cada un facultativo. ...14 grados 3 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y dirige tu celular. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si Tú Te Atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía el SMS con la palabra Luzmi al 10010. Luzmi al 10010 y lleva con vos lo nuevo de Luis Miguel. Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor.
Y habiendo pasado, señoras y señores, 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a eliminar el gasto médico, simplemente con consejos radiales.
Por supuesto.
Ustedes ahorrarán un fortuno.
Infinitas operaciones.
Sí, señor. Así que este es el manual de primeros auxilios, segundos, terceros. Por ejemplo, ¿Qué hacer ante? Y hay un montón de cosas. Por ejemplo, golpes en la cabeza.
No tiene que dormir, ya le voy diciendo.
¿Ah, sí? No, no tiene que dormir.
Si se golpea la cabeza.
Si hay pérdida de conocimiento, es decir, si golpe usted es ingeniero y viene a dar en la ignorancia más profunda, lo más importante es que hay que hacer. Ah, no sé, ir al médico, ya lo sabíamos. Fíjese si la persona puede responder a preguntas. Por sí. ejemplo, ¿cuál es la capital del estado de Massachusetts? ¿O dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? Perdón, doctor. Tenemos aquí al doctor Mario Coso, que es experto en desmayos y golpes en el mate. Las preguntas que debe responder la persona que se ha golpeado, para que sepamos que está bien, ¿de qué índole son? Porque acá dice, ¿sobre dónde está, cómo se llama, etcétera? ¿Cómo se llama quién? ¿La persona golpeada o la persona que interroga?
La persona golpeada. Y usted le debe preguntar cosas que le den, que le indiquen lugar, tiempo y espacio, sobre todo, ¿no?
Por ejemplo, lugar, tiempo y espacio. Lugar y espacio más o menos lo mismo.
Sí, tiempo y espacio.
Tiempo
¿usted
y espacio.
¿Dónde está? ¿Qué día soy?
Está, una, claro. ¿Y qué día soy y dónde está?
¿Qué
¿dónde está
soy?
¿Quién?
¿Dónde está usted? ¿Qué, ¿usted se golpeó la cabeza?
Sí, sí. Pues sí, por eso lo traje.
Ah, claro.
Por eso vengo. Lo traje, pero sí, no puede parar, no puede parar.
Es un amigo mío que lo tengo yo para que me traiga a estos lugares cuando me golpeó la cabeza. Porque me la golpeó con frecuencia, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo era su nombre?
Daniel.
Daniel.
Se ¿cómo? Está golpeando 4 o 5 veces por día la cabeza.
¿Pero por qué? ¿Por dónde?
Es casualidad, el destino.
Sí. Tiene que ver el destino y otra cosa que él también es repartidor de una pizzería y lo hace en rollers.
Ah.
Sí, sí, y me rompo los cuernos. Porque no sé, yo le mentí al tipo, ¿no?
Sí, para tomar laburo.
Claro, para agarrar el laburo, digo, mira, que si usted patina, si yo patinara no necesitaría este trabajo.
Claro.
Y le digo, sí, la verdad que soy el mago del patín.
Uh-huh.
Dice, muy bien, y voy a repartir pizza en patines.
Pero tienen un problema ellos, porque esto es lo que a mí me indigna de esa pizzería. Porque ellos prometen en la pizzería que si en, a partir de que usted llamó, si en los próximos 5 minutos la pizza no llega, es gratis.
Ah, entonces hay que apurarse.
Entonces
con patines.
Tienen 3 minutos que la hacen y 2 minutos ellos para llevarla. Si no, la tienen que pagar ellos.
Y a veces tengo que ir de Belgrano hasta Lanús.
Sí.
Ah, tiene un área. ¿Y por dónde va?
Yo le dije al tipo que no iba a caminar ese negocio.
Sí, claro.
Perdí una fortuna porque creo que después de 10 minutos pagan ellos.
Sí.
Pagan, le pagan encima.
Y cada 10 minutos te van pagando el valor de una pizza. O sí, sea, que en una hora son...
Bueno, y yo tengo que salir corriendo y no sé patinar. Entonces voy caminando con los patines, medio así, sí. Y cada tanto me mato.
Claro, se golpea la cabeza y se olvida, ¿usted siente que se olvida de todo?
Me olvido de todo, cabeza de novio.
¿Cómo se llama usted?
Boston, Massachusetts.
Bien. ¿Usted también nos puede ayudar en esto? ¿Se llama Boston?
Tito, decirle que te llamas Tito. Tito.
Hable con confianza, hombre, vamos. ¿Cómo se llama?
Tito. Tito.
Y dígame, ¿tiene novia? Pero no lo sabe, le dice.
Decide que más o menos, porque te estaba por pelear, ¿te acordás? Más o menos.
Más o menos, ¿y cómo se llama su más o menos novia?
No, dijiste que está más o menos.
Todavía no llegué yo al momento de preguntarle cómo se llama, ¿no? Porque estamos en un momento de la relación que todavía no llegó a ese momento. Yo voy siempre despacio.
¿Pero recién se conocieron?
¿Cómo?
¿Recién la conoció?
Yo la conocí, ella todavía no me conoció a mí, pero yo ya la conocí.
¿Pero cómo
es? Vivo enfrente esta chica y yo la escribo por atrás de la persiana, ¿me interpreta?
Ah... Pero eso, discúlpeme, no es una novia. Tiene que haber cierta correspondencia amorosa, una corriente amorosa. Que
pero yo, yo noto que hay esa corriente, porque yo la veo y digo, si me viera, me amaría.
Ese, él se envalentona porque justo por donde él espía,
sí,
ella tiene puesto un espejo donde se cambia y él cree que ella lo está mirando a él.
Sí, él espió justamente cuando se prepara para enjuagarse. Entonces yo la observo en paños menores, discúlpeme, ¿no?
Sí,
discúlpeme.
Sí.
Y a mí me parece que ella me tira onda.
Ah, ¿y qué indicios tiene? ¿Qué, ¿en qué lo ve?
Bueno, en que lo veo que me gusta.
Discúlpeme.
Y si me gusta, debe ser que me tira onda. Si no, ¿por qué me va a gustar?
Si no, ¿por qué le va a gustar?
Si no, ¿para qué me va a gustar incluso?
Claro. Tiene que tener un motivo.
Claro, si no me tira onda, ¿para qué me va a gustar?
Claro.
Y cada vez me gusta más. Decía que la naturaleza no produce entidades superfluas. Así que, ¿para qué la espío? ¿Para qué se pone delante del espejo si después no me va a dar bolilla?
Claro.
¿Para qué existe?
Claro.
Y ante, más le gusta a él y él más piensa que ya está
muerto. Claro, aunque no me haya visto nunca. Pero, ¿me entiende?
Sí, trato de entenderlo. Trato de entenderlo.
Me
parece que en su caso hasta le viene bien golpearse la cabeza. Discúlpeme.
Es una posibilidad, pero no crea que disminuye.
Dejé a otra novia por ella.
Ah, dejó a otra novia. ¿Cómo se llamaba su otra novia?
No, tampoco sé. No había llegado a ese punto. A esa la miraba en el colectivo.
¿Pero ella se enteró que usted la dejó?
No hace falta. No hace falta. Llegado a estos momentos, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Yo soy hombre y una mujer sola. Cuando me enamoré de esta, dije, no quiero saber nada con la otra.
Sí.
Incluso en el colectivo ahora no la miro.
No.
No la miro.
Y él está convencido de que ella está ofendida porque no la mira.
Mm. Qué caso interesante es suyo, ¿eh?
¿Qué cosa?
Y dígame, ¿a usted le gustaría conocer otra mujer, por ejemplo?
¡No! Yo cuando me enamoro de una es esa. Sí. ¿Y no es cierto?
Sí, él es fiel. Por sobre todas las cosas es fiel.
Sí.
A nadie, ¿no? Porque...
A nadie, claro. Nadie se entera de que soy fiel. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer, doctor? Ah, mire, esto es muy interesante. Si usted se golpeó la cabeza y se incorpora, pero no coordina los movimientos. ¿Y cómo es eso de no coordinar los movimientos? Usted, por ejemplo, se incorpora
y se le va una mano.
Y se le va una mano así, se le pone en la nuca y saluda.
Claro.
Es señal de que algo malo está sucediendo. Desmayos. ¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Solemos llamar así a la situación en que alguien queda inconsciente. Si tiene la cara pálida, ¿el desmayado o usted?
No, los dos.
Ah. Si tiene la cara pálida usted, o el desmayado, este es un consejo para tipos que ven a uno desmayado.
Claro.
Usted va caminando por la calle, un desmayado. Momento, primero hay que cerciorarse de que sea un desmayado, porque por ahí el tipo está muerto,
o estaba polizando,
o estaba durmiendo, o algo. Especialmente en el tren, hay gente que cree ver desmayos donde no los hay.
Sí.
Entonces el tipo está durmiendo en el asiento y lo tira en el piso, le hace la respiración artificial,
sí,
y el tipo le afloja la ropa. Y quién sabe, ¿no? Bien, en este caso, si tiene la cara pálida, levántele la cadera. Y las piernas, la cadera y las piernas, con una almohada, que habrá tomado la precaución de llevar.
Claro.
¿Quién va a salir de su casa sin una almohada para levantarle las piernas y la cadera a un desmayado?
Todos.
Claro.
Sí, usted tiene que hacer que le vaya la sangre a la cabeza.
Exactamente. Después, si la cara está enrojecida, o sea, no la tiene pálida sino enrojecida, levántele la cabeza y los hombros, al revés.
Ah, bueno, hay que acordarse, es como regla de tres simples.
Claro, pero puede ser que la cara la tenga primero pálida y luego enrojecida, usted tenga que amacarlo durante 2 horas a este señor desmayado.
Es hasta encontrar el equilibrio.
Claro.
Y dice, aflójele la ropa, y si puede, si puede, abríguelo. Ah. Lo que no se debe hacer, abríguelo.
Si le acabo de sacar la ropa, ¿cómo lo abrigo?
No, se le aflojó la ropa, no que se la sacó.
Ah.
Porque la ropa ajustada hace mal al desmayado. Y hay gente que se desmaya porque usa ropa ajustada.
O sea, dice que el calzoncillo más chico, por ejemplo, puede producir un desmayo.
Tranquilamente. Yo conocí un torero en Albacete que se desmayaba en medio de la corrida, se caía redondo, y era porque tenía, yo creo, como son los calzoncillos
toreros. El pantaloncito ese.
Ajustado.
Ajustado, que... justamente como calzoncillo torero. Y bueno, un día le aflojaron el calzoncillo y...
Anduvo bárbaro.
Pero el toro... Como suele ocurrir.
El toro...
Y el toro se abusaba, vio cómo es el toro.
Y claro, y desmayado.
El toro no tiene ética.
No.
El toro te ve desmayado en Albacete y te cornea.
Claro.
Bien. Dice, aflójele la ropa. Lo que no se debe hacer, hablarle fuerte, sacudirlo, tirarle agua fría o darle agua para tomar. Pues si está desmayado no va a tomar agua.
Es todo lo que yo hago.
Tirarle agua fría es desagradable.
Sí, pero eso sí está en toda la película.
Para mí, yo cuando veo un desmayado, discúlpeme, lo primero que hago es lleno un tacho.
Sí, un balde.
Y se lo tiro y ahí vamos a ver si está desmayado.
Sí, claro.
Porque lo que hay falsos desmayados.
No hay
falsos desmayados. Sí, señor, hay falsos desmayados. Sí. Muchas veces se me han hecho las desmayadas para eludir de responsabilidad.
Mire que para llegar a ese extremo usted habrá sido como un poco acosador. Discúlpeme que se lo diga así.
¿Usted sabe a quién le está diciendo todo esto?
Porque la verdad que no lo sé.
¿No te acordás, Tito, quién eras vos?
Me parece acordarme.
Vos eras
el
guapo del barrio.
Ahí está.
Nadie ni siquiera osaba mirarte a los ojos y este doctor te acaba de decir acosador.
Firmaste tu sentencia de muerte, coso.
Mire, acá nadie me viene a prepotear a mi consultorio, ¿me entiende? Porque Tito, yo al guapo del barrio le planto dos golpes en la cabeza.
Espere que le quiero hacer una pregunta a Tito. Tito, ¿te acordás dónde tenés el arma?
No.
Siga, doctor, discúlpeme.
No te hagas el piola, Tito.
Te voy a contar algo que me pasó para que vea cómo sufro.
En el bolsillo de atrás.
En una ocasión tomé el colectivo 60.
Se olvida de las cosas, doctor, téngale paciencia.
Empecé a mirar a una dama que estaba sentada no muy adelante. La miré. Ella no me miró, pero porque yo estaba detrás de ella y para mirarme tenía que darse vuelta. Un detalle desgraciado. Pensé, ni bien se baje, la seguiré. Pero no se bajaba. El colectivo 60 tiene un recorrido muy extenso, doctor. Y ya estábamos llegando a San Fernando y la mina no se bajaba. Y me adormecí un poco. Y justo cabeceé y miré y la mina ya se había bajado. Entonces le dije al colectivero: por favor, chofer, ¿no se bajó una señorita que estaba sentada aquí en este asiento, así como, me dice el tipo, ¿no?
Y usted solo podía describirle...
Una señorita más bien robusta.
Solo podía describirle la parte de atrás.
Un poco bajita. ¿Cómo?
Sí, usted solo le podía...
Yo la vi solamente de atrás.
Claro.
Medio... digamos, una persona rasante.
Un reptil está describiendo.
Me dice, usted dice la gorda que se bajó en la parada anterior. Y digo, efectivamente, bueno, sí, se bajó de la parada anterior. Le digo, páreme. No, dice, no puedo parar fuera de las paradas autorizadas por la municipalidad, etcétera, etcétera.
¿Y la próxima dónde?
Me largué. Ah. Me largué por la ventanilla, que es difícil.
Sí.
Y retrocedí y la vi. Por ahí la vi, por una calle lateral, que iba medio caminando. Y se metieron en la casa.
Ajá.
Y me puse a esperar que saliera.
Bien.
Pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó.
Bueno.
Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Como 3 horas la esperé y no salió. Al final digo, le voy a tocar el timbre.
Claro.
Le voy a tocar el timbre porque... Le voy a tocar el timbre, yo estoy enamorado.
Claro.
Y pensé, ¿qué hago? Decisión. Me voy de acá. Y digo, sin ella la vida ya no va a tener sentido.
Claro.
Pensé, yo mientras esperaba ya iba diseñando, ¿no es cierto? Iba pensando en un viaje. En un viaje, a mí siempre me interesó mucho Disneylanda.
Ajá. Pero primero, es eso no tiene que ver.
¿Eh? Es el Disney de Holanda.
Sí, sí, Disneylanda. Uh-huh. Yo pensé, íbamos los dos, nos subíamos al Tren Fantasma.
Y ya se imaginaba en los pueblitos con ella.
Oh, qué lindo sería, que ella justo va a tener miedo, entonces me abraza. A mí si hay una cosa que me gusta, es que ir con una mina al Tren Fantasma, el que tenga miedo y me abrace la mina.
¿Usted tiene que hacer eso para que le abrace una mina? ¿Tiene que
sí. Bueno, todo eso pensaba, y al final digo, le voy a tocar el timbre.
Está bien.
El timbre, a tarde, sale una persona mayor, ¿no? Le digo, buenas tardes, ¿está la chica esta? ¿Cómo decirlo? El lavarropa.
La rasante. La rasante de apellido.
Me dice, usted se refiere a Clara. Probablemente, le digo yo, probablemente. Me dice la mina, ¿parte de quién?
¿De parte de quién?
Sí.
¿Una señora mayor era?
Una señora mayor, sí. Le digo, de parte del muchacho de 60. Le digo, claro. Ella ya va a saber. Ya va a saber.
¿Y ella salió presurosa?
Sí, salió, fue para adentro y volvió la misma vieja. Me dice, mire. Dice, claro que ya no conoce a ningún muchacho de 70.
Ah, se confundió con la señora, bueno, señora mayor.
Claro, se confundió el colectivo. pero digo, ¿cómo? Dígale que venga, que ella enseguida me va a ver. Y el rato se asoma, amigo, medio, ¿verdad? Viene, los ojos medio saltones tenía.
Ajá.
O sea, me gustaba más cuando se iba que cuando
venía. Claro.
Me hace con los ojos. No sé, un poco...
Como de huevo, ojo de huevo.
De arenque, así.
Sí.
me miró y dice... Sí, dice... ¿Qué? ¿Qué zapa? Me dice. Le digo... ¿Así me tratás?
Ya con reproche, ¿no le dijo ni hola?
¿Y por qué le será un abrazo?
Claro, estuve pensando en vos 3 horas en la esquina... Pensando en lo que vamos a hacer cuando vayamos a Orlando. Me dice, ¿qué Orlando? Me dice la mena, ¿no? Le digo, ¿podemos conversar un poco? Vamos a, ¿podemos conversar acá en tu casa o querés ir al café de la esquina? Me dice, tómatela, que no te conozco. ¿Cómo me puse?
Ah, me imagino.
¿Cómo me puse?
Qué triste.
No, violento.
Ah.
Violento, le digo... Pero no ves que yo peor que nadie, vos.
Pero si ella no lo había visto nunca.
Sí, pero estaba ninguneando, claro, ¿qué? Horrible.
No, usted tiene...
No es una basura, le digo.
No.
Así nomás le digo, ¿sabés lo que sos vos? Le digo. Una basura, le digo.
¿Sabe qué es lo que usted hizo?
Una basura, le digo. ¿Qué?
No es de guapo.
No, no es de guapo, es de... Le digo, porque yo le dije, ¿qué, sos guapo? No, le digo, no es de guapo, es un hombre que ha sabido amar, le digo.
Claro, un hombre despechado.
Sí, le digo. Y me empecé a rascar un poco contra la... contra un árbol que había ahí. Y le seguí diciendo, porque lo que me hiciste es... Lo que me hiciste es a mí, le digo...
¿Usted le pica porque se pone nervioso?
Sí, me da... Le digo, disculpa que me rasque contra el árbol, pero me da urticaria. Se dice así, ¿no? Y la mina me dice... Le detesto.
Pero bueno, váyase, ya está. No,
me fui, no. Me fui. ¿Qué bueno, que sí. Dice? Digo, ¿sabés lo que hago? Me voy, le digo.
Sí.
Me voy, agarré y me fui. Me
dio
fui caminando despacio porque
claro.
Digo, ahora esta me dice, ay, Marcelo.
Perdóname, claro.
Tito.
¿Qué?
Que usted es Tito.
Entonces llegué a la esquina y la mina no me decía nada. Entonces me di vuelta y volví. Ahora le digo, para un momento, ya antes de irme, la mina ya se había metido para adentro.
Claro.
Y le golpeé. ¿Quién es? Dice la mina. Le digo, y todavía me lo preguntás. Y en eso salió de adentro un tipo. Y me reventó a piña.
¿El padre?
No le pregunté. Le iba a preguntar, pero me durmió.
Vos querías Orlando, acá está Orlando.
Qué historia de amor increíble.
Yo cada tanto, todos los fines de año voy y le llevo un pan dulce. Y no me lo acepta.
No, es que es peor, porque usted sigue enrollado en algo que no, ni empezó.
Bueno.
Discúlpeme, pero ni empezó esa historia.
Pero ¿cómo no? Pero no, vivieron prácticamente una historia pasional, un libro prácticamente.
Lo que yo pensé hacer cuando fuéramos Orlando, eso no me lo borro más.
Claro.
Para usted a lo mejor no fue nada, pero yo no lo olvidaré nunca, las cosas que...
Digamos, tomado de la mano en la montaña rusa.
Tomado delante la...
La foto que se iban a sacar con Mickey, los dos abrazados.
Con uno disfrazado de Mickey en el medio y uno de cada lado, y después en el globo de la muerte también. Sí.
Pero la foto no está.
¿Qué juegos hay? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le hablo con Disneylandia?
Sí, Disneylandia.
¿Qué juegos tiene mayormente?
Y tenemos juegos de vértigo, juegos acuáticos y juegos con los personajes.
De ¿tiene, por ejemplo, póngale la cola al chancho? Porque quiero venir con mi novia.
Sí.
Todavía no es mi novia en una palabra, pero sí. Ya estamos en eso, ¿no es cierto?
Sí, están a punto. Dos pan dulce más y ya está.
Con un amigo estoy que... mi amigo me hace... mi amigo y yo conocemos muchos parques de diversiones. Nos podemos hablar el Hollywood Park de José Cepá.
Sí. Bueno, el clásico Ital Park, que lo disfrutábamos como locos. En el látigo éramos dos locos nosotros. Sí.
No, pero aquí usted tiene...
Palacio de la Risa tiene.
El Palacio de la Risa. ¿Tiene el espejo de eso que vos te mirás?
Salís
medio gordo, medio flaco. Con los...
Porque él quiere llevar a la novia de él y es medio rellenita y la quiere ver como te gustaron.
Claro, quiero ver y quedarme con esa imagen. Pues cierro los ojos
ya y está. Chao.
Sí, eso para nosotros es muy básico. Para los juegos que tenemos son mucho más sofisticados.
¿En qué sentido?
Y, por ejemplo, usted aquí tiene un tren fantasma.
No, ya fuimos nosotros.
Ya fuimos, conocemos al Tres Fantasmas.
Pero ¿cómo?
Yo le pegaba a uno que se disfrazaba de Drácula.
Sí.
Él me lo agarraba y yo lo surté.
Sí, le dábamos.
Y después lo subíamos arriba al tren de...
Y lo llevábamos el carrito con nosotros.
Y lo el carrito con nosotros y lo tirábamos a puerta.
No, lo bajábamos en medio,
divertido usted.
Lo bajábamos en medio del trayecto y nos metíamos dentro de los cajones que se abren.
Sí, y le saltábamos a las minas.
Ahí le saltábamos arriba el carro, ahí sí, asustábamos de verdad.
Soy el muerto, le decía yo.
¿Cuántos? Se nos murieron tres.
Una vieja se fue, quedó seca y nomás.
Seca.
La agarramos y la metimos colgando de...
Sí. Le agrandamos el Tres Fantasmas a los dueños.
No, esto está todo manejado por computadora, señor.
A mí me da miedo las computadoras.
No.
No, usted no las ve las computadoras.
Usted
ve
ahí, por ahí, se abre un cajón de muerte, pues una computadora y ¡ay!
No. No le tenemos miedo a los avances tecnológicos, nosotros.
No, señores, son monstruos, pero monstruos muy monstruosos, manejados por computadora. Usted no lo puede chamullar al monstruo como está acostumbrado a su
pero
barrio.
Pero te da miedo, a mí me gustaría que le dé miedo a mi novia.
Sí.
Cuestión que me abrace.
Estamos buscando eso, vamos a viajar nada más que para eso.
Para
necesitamos un juego
que le haga
que es una chica, sí, pero es una chica de carácter muy duro, ha pasado por mucha penuria en su vida, no es de fácil asustar.
No.
Tiene que ser algo que de verdad, digo, un animal de verdad, digamos, no uno que imite un león. Soltarle un león de
un
verdad.
Un león, que ¡oh! ¿No es cierto? Y la mina ahí, ahí
la que la muerda un poco, para que se dé cuenta que de verdad.
Y miren, leones tenemos, pero no podemos exponer a una persona a ese riesgo.
Pero podemos dejarla 10 minutos dentro de la jaula de los leones y después que sale lo abraza a él.
Pero usted, ¿usted la quiere matar?
No, exactamente.
Ah. Tenía gente para recomendarle, pero en tal caso, si le quiere asustar, ¿por qué no me la deja unos días?
señor asusta.
En las noches doy miedo. Nadie ha vuelto del terror que infundo.
Un señor que asusta.
Y de noche.
¿Sabe cómo lo voy a asustar?
No, señor.
Escuche estas noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimas. Fuerte apoyo al proyecto del gobierno para Aerolíneas Argentinas. El gremio de los aeronavegantes está de acuerdo con la reestatización de la empresa y criticó la iniciativa de la oposición. Sostienen que esa propuesta mantendrá la línea parada por 8 meses a un año. Así lo dijo el titular del sindicato de pilotos, Jorge Pérez Tamayo.
Estamos de acuerdo en la reestatización, estamos de acuerdo en rescatar no solamente la Unión Argentina, sino el patrimonio nacional. Lo venimos reclamando en los últimos 18 años, así que estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo son los distintos proyectos que tiene la oposición, en la cual lo primero que utilizan es la posibilidad de la quiebra. Eso significaría parar la empresa prácticamente durante un periodo de 6 a 8 meses, y además necesitaríamos entre 3 años y medio y 4 como para poder en servicio a todos los pilotos, porque el sistema de entrenamiento, al hecho de cambiar los aviones, todos los pilotos tendrían que pasar por un entrenamiento distinto.
Crean la Cámara Argentina de Marroquinería. Será integrada por más de 30 empresas, fabricantes e importadoras del sector del cuero. La iniciativa busca promover y ampliar la producción y el comercio. Grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bye.
My Dark Sweet Lady, Paul McCartney en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza, estamos en el paseo La Plaza de Buenos Aires, a donde estaremos también miércoles, jueves y viernes. Y les recordamos que mañana, en el auditorio de Radio Nacional, que es Maipú 555, va a estar el sexteto vocal Cabernet, 7 de la tarde y con entrada libre y gratuita.
Es el auditorio de Radio Nacional.
Sí, Maipú 555.
Mensajes de los oyentes, han quedado muchísimos. Sí.
Dale. Mauro de Lanús, un saludo para mi viejo, que nos vemos en el corso. Me
dice. ¿En qué corso?
No sé.
Esta vez me traje a mi abuela, dice Gloria y Estela. Mi abuela que escucha siempre, es de San Antonio de Areco. ¿A dónde están? ¿Dónde está? ¿Cuál es la abuela? Bueno,
Lu,
gracias.
Lu y Sabe.
Pero en tal caso, ¿cuál es Gloria y cuál es Estela? Muchas gracias. Sí, vale.
Lu y Sabri de San Justo le mandan saludos a Lourdes, también de San Justo. Pide un Viva el León de Francia.
No.
Y pide también balada para un loco, para el sordo.
Bueno.
Y le pregunta, ¿qué ruido hacen las jirafas? A modo de curiosidad.
No, no lo sé. Somos uno de San Justo, provincia de Buenos Aires, otra de Rosario, otra de Tablada y otra de Massachusetts. Viva el tigre de Inglaterra, dicen Pedro, Diana, Sabrina y Lucía. ¿Qué son esos que están ahí? Bien.
Dolina, te traje la revista Chochan, recién salida del chiquero rionegrino. Agustín nos dice esto de Río Negro.
Bueno. Dolina, ¿querés ser mi suegro? Dice alguien que no firma, así que no, imagínese.
María Gracia de San Pedro, estamos juntando naranjas con firmas para traer al programa, para traer el programa a San Pedro.
Naranjas firmadas.
Exactamente. En caso de no lograrlo, lo iremos a buscar y lo usaremos para tirar al blanco.
Dolina, soy Luz, mandale un beso a mis padres. Bueno, tengo los dos internados y que el sordo me cante un cachito de algo de Sandro que cumple años. Bueno. Hola Luz, ¿dónde está Luz? Hola Luz, ¿qué haces? Saludos a Doña Rosa, de su hijo Pablo y su nuera favorita Gaby. ¿Qué más?
Santiago, de Ciudad Evita, somos 5 temerarios bonitas amateurs. Los desafiamos a jugar un partidito y poner en juego nuestro honor.
¿De dónde son?
De Ciudad Evita.
Bueno, es con Barton. ¿Por qué no hace un partido a Barton?
No.
Coco, me encanta que estés en el programa, ¿viste?
Bueno, gracias, Alejandro.
Salvo porque hace tanto más difícil que vuelva esa gloria en la TV que fue Compatriotas. ¿Cómo extraño el Coco te ayuda? Dice Gabriel. Bueno, ¿no me llevas a lo de Norman? ¿Quién es?
Un amigo que era un personaje dentro del programa. Que estábamos.
Yo creí que era Norman Brisky.
No. Gabriel de Trelew, soy joven, pero me gustan siempre mujeres más chicas que yo. Tengo miedo que esto me pase por el resto de mi vida o que empeore. ¿Qué hago?
Va a empeorar.
No tenga duda.
Miéntale un poco.
No, para que si se va preparando y se va adiestrando.
Por supuesto. Yo tengo más, no sé usted. Antonella, no, yo para no leer tres o cuatro seguidos. Antonella de San Martín, estoy ansiosa por leer tu próximo libro. ¿Cuánto falta? Con los cuentos de Eñe no fue suficiente. Falta, ¿no?
Para un año y medio. Pues eso.
Cada vez me lo tira más, me dijo un añito, sí, ahora ni medio.
Un año para terminarlo y después tengo que empezar a ver cómo me salió.
Oh.
Después por ahí me doy cuenta que...
Que no, lo empieza a escribir todo de nuevo.
Escribe de nuevo, qué sé yo, no sé. No sé. Es horrible.
La idea de la novela, ¿no?
No hay idea.
Pero lo central, en algún momento dijo...
Algo de la niebla.
Con esto voy a hacer una novela.
No es así, no. No sé cómo es, pero no es así. La gente cree que uno dice, bueno, si que se escribe así una novela, ¿no? Entonces está el tipo como en el cine, después el tipo se sienta y agarra unos papeles, unas plumas, no sé. Los Miserables. Por Víctor Hugo.
Y ahí arranca.
¿Quién sé yo?
Pero tiene una atmósfera, un lugar, empezó por ahí.
Sí, puede ser, no sé por dónde se empieza. Generalmente se empieza por un lugar que después desaparece de la novela. Ese es un procedimiento muy usual. Empezás a escribir la historia de un tipo que tiene un barco y cruza personas desde una isla hasta tierra firme. Entonces empezás a leer a Joseph Conrad para inspirarte. Después te interiorizas acerca del funcionamiento de los barcos veleros, cómo se llama cada vela, cómo se navega a favor del viento, en contra del viento, cómo se llaman los vientos, si la isla, según elegís qué isla es. Entonces te compras libros de geografía para ver cómo era esa isla y empezás a escribir la isla. El tipo le pone nombre al barco, al tipo, y empezás a escribir una novela de marinero. Un día subí al barco un guitarrista y terminaste escribiendo una novela sobre un guitarrista de tango. ¿Te gustó eso? Entonces se acabó la isla, se acabó, y es el guitarrista el que queda. No se puede saber, no se puede saber, y cada uno tiene sus metodologías. Es raro, es todo muy raro, es todo muy raro. Lo que no es, yo sé lo que no es. No es como en el cine, no es como el novelista dice que pone Los Miserables por Víctor Hugo, y no es una historia, y no sé lo que es.
¿Pero es tortuoso?
No sé, no se puede
el proceso, saber. Digo, no la novela, digo.
Sí, claro, el proceso es una porquería. Una basura, todo es una basura. Pero no sé cómo es, ¿no? Si supiera tardaría menos. Discúlpeme, me voy a desmayar.
Antonella de San Martín, estoy ansiosa. Bueno, lo voy a leer de nuevo.
Léelo de nuevo.
No. Está ansiosa por leer su libro, en la misma.
Sí.
De antes.
Se va a volver a desmayar.
Sí, otra vez.
Se ve que está ansiosa porque recién llamó. Sí. Y ahora llama de nuevo.
Edgardo dice: el método que contaste en la reflexión se utiliza en estudios sociales.
¿Qué método?
No sé de qué está hablando. Será una reflexión anterior.
¿Un método? Pero eso no es un método. Pero sí, puede ser
que se utilice
un método para acomodar las ideas a nuestras teorías, ¿no? Claro. Sí. O nuestras conductas a nuestros códigos morales.
Claro.
Recortamos el código moral,
lo acomodamos.
Recortamos la gamba al código moral, que siempre es mucho mejor que estirar la conducta.
Y sí, claro, no está nada mal. Yo quiero ese, ¿eh?
Señores, vamos a convocar a este tablado a Sordo Gansé con sus cantores. No sé qué mandará. Hoy viene Moreira.
¿Lo hacemos pasar?
Lo hacemos pasar. Mientras tanto, pasemos unas propagandas. A mí me gusta la del tipo ese que te compra todo lo que te afanaste.
Antigüedad de González.
Voy a ir porque lo fui a visitar a Badía
y le choreó.
Y le hice un inodoro
del
tiempo de la inundación.
Sí.
Que voy a ver si lo ven.
Capaz que era de uno de los Beatles.
Sí, puede ser.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Radio 10 y Viajes Abran Pista te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu
historias.
¿Quiénes son?
¿Dónde viven?
¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y el Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899.
Código postal
1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos.
A la mejor historia
le regalamos un viaje al país de Europa en el que vivan, con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
¿Dónde está la tibia?
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabus. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y la radio. Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol
con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trovador Manuel Moreira.
Irene de mañana está Moreira con Cabernet ahí en el auditorium de Radio Nacional.
Gratis.
Gratarola. ¿Gratis usted o gratis la gente?
Las dos cosas.
Que lo peor.
Bien.
Bueno, Irene de San Martín le pide, maestro, milonga fina.
Milonga fina. Te declaraste milonga fina. A ver si me acuerdo.
Te declaraste milonga fina cuando dejaste el arrabal, el traje vicio de percalina y las puntillas del delantal. Cuando al compás de un tango canero ibas mintiendo tu realidad, y los caprichos de un milonguero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Ese es Milonga Fina.
Maestro, aquí San Martín de los Andes, no sé si San Martín de los Andes o San Martín de los Andes, todo.
Pide... El señor San Martín de los Andes.
Pide mano a mano.
Mano a mano, yo lo conozco en su versión del altiplano. Mano a mano. ¿Cómo era mano a mano de...? Creo que...
Reciclado en mi tristeza por allí va. Hoy te evoco y veo que ha sido por abajo. Los favores recibidos por allí va. Creo habértelo pagado por abajo. La milonga entre magnates por arriba se te ha entrado muy adentro por abajo.
Muy bueno.
Muy bueno, maestro.
Aquí.
Tengo un pedido anónimo. Como aquella princesa.
Como aquella princesa, no lo sabemos, pero mire que...
Maestro, aquí Liliana le pide llorarás, llorarás.
Llorarás, ¿no, cachito?
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que se viene al partir. Recordar tu emoción, sentirás el dolor del adiós, lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán en sus ores los nocturnos bandoneones. Se prepara por tu rega con sus penas y sus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Bueno. Muy bien, bueno, en un papelito de Bob Esponja llega este pedido, Black Bear, lo piden Edu y Nadia.
Bueno, Edu y el pollo.
Edu sí. Y el pollo.
Blackbird singing in the dead of night, take his broken wings, learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes, learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Blackbird, fly, blackbird, fly into the light of a dark black night. You are only waiting for this moment to arrive.
Mi hermano, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí Anita de Once le pide, ella ya me olvidó.
Ella ya me olvidó, yo
la recuerdo.
Yo no puedo olvidarla. No me la sé. Bueno, es la de Leonardo
sí.
Sabio.
Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla.
Ese
exacto.
Destronate lo cantaba fenómeno.
Sí.
Imitaba.
Aprovechamos.
A Leonardo, querido.
A mandarle un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo para Leonardo. se habrá puesto tan contento cuando me invitaron.
Agustina de Junín, tristeza Nautenfield.
Justo hoy. Vamos a dedicársela a los señores de la Guardia Amarela.
Sí.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Porra tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de rei ou de pirata ou deixar de neira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Pensei hace unos meses, me regalaron unos CD con música del Brasil de 1930 en adelante.
Sí, hace poco fue.
Sí, sí, se me perdieron.
Oh.
Nunca más los encontré.
Era toda una selección que le habían hecho especialmente.
Sí, así que si el pibe lo está escuchando, conversemos de nuevo, porque no lo volví a encontrar nunca más. Ni siquiera lo pude escuchar.
Seguramente lo debe tener, porque esas cosas se guardan en la computadora y solo debe ser volverlas a copiar, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, también hay que contar con que el tipo escuche el programa, eso es más raro. Pero me lo falta.
Alguien le va a avisar.
Bueno.
Maestro, tóquese las 40, le dice Nando.
¿Cómo era las 40?
Por el pulso de la vida apretando entre los labios.
Qué lindo era.
Oh, ese, ¿eh? Precioso.
Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más.
Ya lo voy a cantar.
Es muy lindo.
¿Qué más es?
Somos Mariano y Fernando, queríamos pedir alguna de estas canciones: El último organito, o Mano a Mano, o Llorando de Aerosmith.
Vamos a cantar un poquito del último organito. ¿Me deja?
Deja.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con voces apagadas en la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el parido parejés. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí volverá tantos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego,
que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
Muy bien, maestro. ¿No? Ya estamos para irnos.
Sí,
sí.
No
puede ser.
Yo para irnos tengo la blusa azul de pedido, no sé qué.
La blusa azul, listo, chao. Luego, no sé lo que dice acá.
Cuando te veo con la luz azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga mal la luz azul, por Dios no te ponga mal la luz azul, por Dios no te ponga mal, te pongas a la luz azul, mi vida, no te ponga mal, sácate la luz azul, por la luz azul, la luz azul, la luz azul, la luz azul.
Adiós.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 8 décimas. Se reinician los juicios por la tragedia de Cromañón y al padre Grassi. El proceso por el incendio del boliche de Once se reanudará el viernes. Ayer se leyeron las querellas de las víctimas. El abogado José Iglesias se refirió al desarrollo del juicio oral.
Hay distintas opiniones respecto a esta tragedia, hay una plena uniformidad respecto a los reales responsables que están acá sentados, que la gente no les conoce la foto y son los funcionarios del gobierno de la ciudad. Esos señores son los que le permitieron a Callejeros y a Chaban abrir esa noche. Son los más importantes, el comisario. Yo creo que tendríamos que dar más relevancia a esto. Esta causa se produjo por corrupción, por cohecho. Ya después Callejeros y demás se forma parte de este folclore.
En tanto, el proceso contra el padre Grassi pasó a cuanto intermedio hasta hoy al mediodía. Lo dispuso el tribunal que lo juzga para analizar un pedido de nulidad presentado por la defensa del sacerdote. El superávit fiscal en julio alcanzó los 4.022 millones de pesos. Representa una mejora del 56,1% respecto a igual mes de 2007. La cifra, que había sido anticipada por la presidenta Cristina Kirchner, fue anunciada por el ministro de Economía, Carlos Fernández.
El superávit de julio, 4.022 millones, séptimo mes consecutivo del año con superávit. Conceptualmente, tasa de crecimiento de los recursos por encima del crecimiento del gasto, tanto en el mes de julio como en el acumulado. Importante resultados financieros, con crecimientos muy fuertes, más allá de incluso de los resultados primarios. El mensaje que queremos darles es de cuentas públicas sólidas y siguen siendo y van a seguir siendo una de las columnas vertebrales de este modelo.
Olimpiadas 2008. Gran expectativa por la presentación del básquet y las leonas en los Juegos Olímpicos. El equipo de Manu Ginóbili enfrentará a Grecia por los cuartos de final, mientras que el hockey femenino jugará ante Holanda por un lugar en la final. Fútbol Copa Sudamericana. Arsenal goleó a Motagua por 4-0. En defensa del título contra los hondureños, anotaron Leguizamón dos veces, Josimar Mosquera y Facundo Saba. Anticipan lluvias para el día de hoy, pronostican que las precipitaciones se extenderán hasta la tarde. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico anticipa cielo nublado con probabilidad de lluvias y algunos chaparrones con vientos del este, mejorando en la tarde, con nubosidad variable y vientos cambiando al sur y posterior descenso de temperatura. Mínima 9 grados, máxima 17 grados. El día jueves cielo algo nublado, vientos del sudoeste, mínima 7 grados, máxima 16.
13 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202.